Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Cantarte toda mi puta canción, y he venido a que te olvide. Si hoy te echaron cojones, toca custodiar a cuatro de tus cinco sentidos. Bienvenido a mi mundo de cuerdas cambiadas. Tú eres el motivo por el que escribo. Todo lo bueno me pasa contigo. Me dio la vida, bendita oportunidad, pa' que pusiera tu en mi camino, para verte más, todo lo bueno me pasa contigo, me dio la vía, bendita oportunidad, pa' que pusiera tu pie en mi camino, para verte más, y estoy atacado. Los nervios como una sartén encendida. Imagino tu cara mirando a la mía. Qué puta alegría tenerte ya aquí en ese día. Yo sé que tú vienes con ganas. Yo verte volverme lo gozo, porque esto es una lotería que conecta en tu alma a través de la mía. Voy a traerte gloria bendita, para que te olvides de tus cositas que a ti te comen por dentro. Nos ducharemos y un rato juntos, y volaremos ya al otro mundo. Te enseñaré mi talento. Todo lo bueno me pasa contigo. Me dio la vía, bendita oportunidad, pa' que pusiera tu pie en mi camino, para verte más, para verte más. Todo lo bueno me pasa contigo.
Qué bonito es que suene la música en la radio y en un programa como este de Bom Radio tengamos aquí a Raúl presentando Zurdo. Esto que escuchamos es Zurdo, el disco se llama Zurdo, el Zurdo Tour. ¿Qué pasa, Raúl? Buenos días,
buenos
tío.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Qué alegría verte, tío.
Mucho de verte, tío.
Qué canciones, qué rumbitas más buenas, tío.
Sí, sí.
El mundo está hecho una piltrafa, con estas cosas se anima más, ¿no?
Exactamente. El mundo, bueno, como ya sabemos, cada dos por tres nos están dando malas noticias de, bueno, cosas. Venimos de un COVID, de una movida.
Eso se coge el telediario y lo quita.
Y se acabó, sí, es verdad.
Más cosas ya, y más tristeza. Sí. Es que no hay ni una buena.
Exactamente. Es verdad que antes es que solamente había, pues estaban las noticias y cuatro cosas más. Ahora pues tenemos la suerte de que tenemos un montón de ventanas abiertas para poder ser un poquito más exquisito con lo que consumimos. Así que mola mucho que la gente me siga dando esta oportunidad, que sigan viniendo a los conciertos para que yo siga escribiendo canciones como las que lleva Zurdo. Es un disco que lo hice para conectar con la gente.
Y Raúl, y los sold outs que haces en los conciertos.
Sí,
pero
sí,
eso al final... La gente se piensa que eso es normal, eso no es normal. Es difícil conseguir los soldados.
Es muy complicado.
¿Qué sientes cuando... soldado, el concierto, ya hablamos de la gira.
Sí.
¿Qué sientes cuando... Oye, soldado de Raúl, hay mucha gente que... Eso es automático y una mierda.
No, eso cuesta un
huevo.
Os lo aseguro que cuesta muchísimo. Primero que se entere todo el mundo que vamos a cantar a esa ciudad. Eso para empezar. Hoy en día hay muchísima información en las redes sociales y creemos que vamos a poner un cartel y que ya con ese cartel lo va a ver todo el mundo, pero no es así. Hay que ser constante y estar un poco pesado con los conciertos, pero sí que es verdad que tenemos una respuesta, un feedback con la gente increíble, de que, ya te digo, el año pasado de los 130 conciertos, casi 120 fueron sold out, que fue una locura. Y este año, el primero que hacemos el 1 de marzo, que es en Córdoba, ya está sold out. En Málaga quedan muy pocas entradas, se están agotando prácticamente todo.
Digo. Pero espérate, Raúl, que es nuestro invitado en Bom Radio, con el Zurdo Tour, con su disco Zurdo. Badajoz, Tenerife, Las Palmas, Girona, Murcia, Jerez, Valladolid, Bilbao, Cáceres, Madrid, Málaga, Barcelona, Alicante, Granada, Sevilla, Gandía, Matalascañas, Zaragoza... ¿Pero esto qué es? ¿Pero si no hay tiempo para todo esto?
Que todavía quedan 15 por anunciar todavía.
¿Ah, quedan 15?
Sí, bueno, 15 que ya están casi cerradas, que las tendremos que anunciar y bueno, y algunas más que me imagino que saldrán. Ya te digo, me gustaría hacer
más festivales
año.
Y todas estas cosas que salen.
Ya después festivales.
¿Pero cómo se puede vivir así, no morir en el intento?
Ya te digo, como buenamente podemos, con buen equipo, que te lo dejan todo muy fácil, que te lo hacen todo súper fácil y que no es lo mismo que antes pues iba, como yo digo, con una hacha en la mano y un escudo en la otra, ¿no? A ver qué te ibas a encontrar. Ahora cuando llega, pues prácticamente está todo perfecto, todo hecho, un equipo, como te he dicho antes, increíble. Y nada, y ahora es cuando estoy gozando en la música, porque es verdad que solamente me dedico a lo que tenía que hacer, a hacer canciones, a cantar y antes me tenía que preocupar de muchísimas cosas más.
Pero Raúl, también te tengo que decir una cosa. Hasta llegar a ese punto del que tú hablas ahora mismo, y se lo contamos a todos los amigos de Bomb Radio, has tenido que pasar cosillas,
fatiga,
¿no?
Gorda. Vamos, hambre. Hemos pasado hambre, la verdad. Yo venía de otro grupo que...
¿Venías de Radio Macandé?
Yo venía de Radio Macandé, que bueno, que prácticamente pues casi que comíamos todos los... No estábamos muy, 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 muy bien, pero bueno, que más o menos casi que comíamos todos los meses. Podíamos tener como un sueldo, ¿no? Pero yo me fui de Radio Macandé porque quería hacer esto, y yo me fui y no creo que tenía 800 euros en el banco. O sea, que lo que tenía era una porquería. Y estuve 5 años intentando hasta que cogí con mi compadre Paquito, que está aquí con nosotros, y que es el productor de este disco.
El Paquito está aquí con nosotros, el gran Paquito.
Y bueno, empezamos a jugar con la música, que era lo que hacía cuando me gustó.
Acabas de decir una frase que me ha gustado, a jugar con la música. ¿Cómo tienes paciencia para jugar con la música?
Pues simplemente sabiendo de que como las cosas no van bien y al final estás haciendo algo que no sabes si va a funcionar, pues te lo mentalizas de que estamos jugando, estamos haciendo lo que verdaderamente nos gusta a nosotros y vamos a intentar conectar con la gente. Dio la casualidad de que hicimos La Habitación Prohibida, que fue el primer tema que empezó a funcionarnos. Nos abrieron un montón de ventanas, nos empezamos a dar cuenta de que funcionaba ese estilo de sonido, y entonces fuimos sacando temas del mismo palo. Y vimos que cada vez teníamos más repercusión, más visitas en los vídeos, más visitas en Spotify, y empezamos a hacer chiringuitos y garitos, y vimos que se llenaban en horas. O sea, que ponía, a lo mejor eran 200 personas, 300 personas, pero duraban muy poco tiempo las entradas. Entonces, como que te empiezas a dar cuenta de que algo estás haciendo bien. Entonces, quisimos...
Y sobre ese apoyo se construye, ¿no?
Exactamente. Yo creo que primero había que hacer esa base de hacerte, pues, como yo digo, todo lo más pequeñito que puedas, hacer una buena promo para que todo el mundo sepa lo que estás haciendo ahora. No promo, sino promo cantando, porque yo creo que la mejor promo al final es un concierto y que te vean en directo, que al final es lo que tú estás vendiendo de lo tuyo. Entonces nos hartamos de tocar, como decimos allí, nos pegamos una panza de bolos pequeños y de comernos escenarios con cajas de Coca-Cola, montar, en fin, un poco...
Esos escenarios de las cajas de Coca-Cola, hostia, qué imagen, ¿eh?
Exactamente, imagínate.
Eso se sufre, ¿eh? Porque además tiembla todo.
Sí, sí, ferias de estas de chunga, que no quiere
donde
nadie.
Al lado tienes una churrería.
Exactamente.
Y tú estás cantando al lado.
Tere con la tartana y las hamburguesas y cantar a las 2, a las 3 de la mañana, horario muy, muy heavy, muy, muy malo. Pero bueno, creo que era como el peaje que había que pagar para hoy en día pues poder tener este regalo que nos está dando todo el mundo y que gracias a eso creo que nos conoce muchísima gente.
Pues la verdad, Raúl, que yo te tengo que felicitar porque has conseguido, yo no sé cómo, si existe una fórmula, no tengo ni idea, pero no. Has conseguido cantar la gente lo que quiere, vas directo al corazón, y eso tiene que ser una gozada para ti. ¿Dónde se pueden comprar entradas para verte en los conciertos?
En raule.es, en mi entrada. Aquí la verdad que es uno de los...
¿Hay enlaces para que compres
sí,
ahí?
Sí, por supuesto, ahí están todos los conciertos. Venimos a Madrid, creo que es el 14 de mayo, ¿puede ser?
Te lo digo ahora.
Sí, porque es que
Madrid,
son tantas cosas
el
que...
14 de mayo,
14 de mayo estamos en La Riviera. Y estamos encantados. Vamos, el año pasado...
Coño,
fue
la Riviera, hay gente ahí, ¿eh?
Sí, sí. Son 2.200 tickets, que ojo.
2.200 tickets.
Sí, 2.200 tickets. El año pasado se vendió súper rápido y este año la verdad que prácticamente, vamos, creo que quedan 400 entradas por ahí. O sea que va súper bien, sin disco. Que desde aquí le quiero dar las gracias a todas las personas que compran una entrada sin saber, o un disco, que también pillaron, como creo que fueron casi 1.000 copias del CD por adelantado, sin saber lo que se iban a encontrar. Entonces de aquí le quiero dar las gracias por
eso,
esa confianza que me dan.
Eso, Raúl, es la base de todo. La gente que te da confianza y que te compra antes de saber lo que hay.
Exactamente.
Tienes que dárselo todo.
Claro, exacto. Entonces, pues, el disco no es un disco como llevamos viendo todos los discos de toda esta época. Ese mismo día que estábamos con la fabricación, vi la película de Willy Wonka, de La Fábrica de Chocolate.
¿Y?
Entonces, en todos los discos hay un cupón dorado. Bueno, en todos los discos, perdón. En todos los miles de discos que hemos hecho, hemos metido 5 cupones dorados. Y si te encuentras ese cupón dorado, tienes entrada gratuita a todos mis conciertos durante los 2 años que dura la gira Zurdo y 200 euros en merchan para que te compres lo que quieras de nuestra tienda. Eso...
Si qué bonito, tío. Pero,
si te toca el cupón dorado, que me pareció una idea estupenda, porque es verdad
me
que...
Me parece una idea espectacular. Americana totalmente.
Totalmente, exactamente. Y aparte, si no te toca el cupón dorado, tienes una tarjeta, que es una tarjeta de socio, de socio de Zurdo, que tiene una numeración. Esa numeración voy a ir sorteando en mis redes sociales durante los 2 años con esas numeraciones, al que le toque, pues, entrada a Meet & Greet, entrada a concierto, merchan, camiseta, sudadera, en fin. Era un poco de que todo me vino cuando no me tocó la lotería, compramos todo el mundo boletos de lotería, y ves que no te toca, terminas partiendo el boleto y lo tiras a la basura. Yo quería que por menos de lo que cuesta un boleto de lotería, si no te tocara algo, tuvieras una tarjeta que posiblemente te tocara algo en 2 años, y si no, por lo menos te quedas con el recuerdo del disco. ¿Sabes? Que creo que no tienes que tirar nada a la basura, tienes ahí un recuerdo.
Eso está muy pensado, muy meditado,
sí,
¿eh?
Sí.
Está muy trabajado con todo.
Todo el día intentando reinventarnos, porque es lo que hay un tema que, por ejemplo, que habla de eso, de Perpetuo Aprendiz, que al final estamos todo el tiempo estudiando.
Escuchamos un poquito de Perpetuo Aprendiz.
Perpetuo Aprendiz. Habla de que vamos a, como decimos allí, vamos a tocar ajo, no disfrutamos de los momentos bonitos.
Vamos a tocar ajo, es verdad.
Hostia,
vamos
a tocar ajo. Y estamos viviendo siempre una cuenta atrás.
Es verdad, tío. Vamos a tocar ajo,
en una cuenta atrás, todo el tiempo en pared. No me da tiempo a ser más listo que los chavales. Si me despisto un poco, llega un pibe y lo mejora. Ni la cana en los huevos es un grado que se gana echando hora. En casa hacía falta y tuve que aprender en la calle. Todo lo que ganaba era para dárselo a mi madre y vivir. Donde te dejo la vía, no éramos pobres porque siempre había comida. Vaya manera que tenemos de vivir a tu carajo. El día que se pare el mundo, yo me bajo y revolcarme por la arena como un escarabajo. Ser un niño salvaje hasta que vuelva al trabajo. Vaya manera que tenemos vivir a tu carajo. El día que se pare el mundo, yo me voy y revolcarme por la arena como un escarabajo. Ser un niño salvaje hasta que vuelva al trabajo. No es que esté muy orgulloso del peaje que he pagado, pero aprendí lo que es la coba, y eso se aprende si ha mamado. De la primera lección de esta jerarquía, que nadie te regalará nunca en la vida.
Te tengo que felicitar, esta canción tiene un rollito muy flamenco, muy tuyo, pero luego tiene soul, tiene funk, es un poquito de
sí,
un rollito
funk
americano en el,
sí,
en tu música, ¿no?
Exactamente, el funk es que me encanta, es algo que también lo llevo mamando hace muchísimo tiempo, pero es verdad que, bueno, que soy de Jerez y consumo el flamenco, es algo que se huele en las calles de mi tierra.
Te levantas ya por la mañana, sí, haciendo tiqui-tiqui, ¿no?
Exactamente. Sí que es verdad que en Jerez, como todo el mundo sabe, bueno, es la cuna del flamenco y hay muchos artistas que se dedican al flamenco puro y tal. Entonces yo creo que la raíz ya la teníamos y yo lo que hice fue investigar en el funky, en otro tipo de música.
¿Qué gente del funky te gusta, de gente de música negra? Porque tú debes ser un poquito también,
sí,
de música negra,
sí,
¿no?
Sí, Bruno Mars, Jason Brad, no sé, bueno, Michael, como yo digo, el Tito Michael Jackson, eso es, con ese me crié. Entonces de ahí creo que viene un poco todo, Stevie Wonder, en fin, ahí...
Sí, señor, esa es la actitud.
Hombre.
La música que me gusta a mí también,
claro.
Michael, Stevie,
claro.
Marvin Gaye, Smokey
Fuji,
Robinson...
Cuando estaban los Fuji, cuando estaba...
Qué bueno, ¿sí, los Fuji?
Que era eso, eran discazos, tío, eran discazos. Entonces, pues, yo creo que de ahí viene todo. Yo me crié con CD, con cintas de cassette en el coche de mi padre, un Opel Corsa.
¿Qué te ponía tu padre en el Opel Corsa?
¿Os acordáis? Snap.
Snap,
Snap,
the power.
Exactamente.
I got the power.
Exactamente.
Sí, señor, qué buen gusto. ¿Cómo se llama tu padre?
Antonio.
Antonio, me cago en la leche. Antonio, tío, poniendo the power ahí, tío.
Digo, tío.
Es uno de mis grupos favoritos.
Claro, claro. Yo creía que mi padre iba a ser más flamenco, pero cuando llevaba a Gloria Estefan, llevaba... Sí. Me sorprendió un montón, tío, de verdad. Y entonces,
¿pero ya cuando te iba al cole o...?
Sí, sí. Yo he echado los dientes con esa música de mi padre. Después, bueno, también tenía, pues,
hostia,
a Camarón,
padre, ¿qué?
Tenía tal, pero lo que más le llamaba la atención eran este tipo de música.
¡I got your power!
Exactamente.
Sí, señor.
Además,
señor,
se ponía como loco, bajaba la ventana y se ponía a bailar. Y, hostia, yo lo flipaba.
Pues es verdad, te digo una cosa, es verdad que cuando vienes del flamenco, por ejemplo, tu padre venía,
sí,
del flamenco y exploras ese tipo de música... es un universo completamente diferente.
Se te abren mil puertas en la cabeza.
Y a ti se te abre la mente y dices, coño, flamenco mezclado con esto, con lo otro.
Exactamente.
De ahí sale ese Raúl que conocemos ahora.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Sí, porque yo en teoría como que tenía una careta durante todo, hasta 2015 que dejé mi antiguo grupo, porque intentaba siempre sonar, o sea, intentaba siempre hacer lo que te pedía la radio. En plan, de antiguamente como que había una fórmula radial, tenemos que hacer este tipo de música porque ahora tenemos la suerte de que todas las radios nos dejan ser quien somos en la música y no tenemos que tener un patrón como antiguamente.
Las radios que te ponen.
Las radios que me ponen, eso es otra cosa también. Que
nosotros
también,
sí te ponemos, que, pero no que, todos te
que
ponen.
Que también lo dije el otro día, le dije, quiero darle las gracias a todos los medios que sí le gusta lo que hacemos, que sí nos apoyan y nada, y desde aquí decirle a los que no les gustan que escuchen este disco que merece la pena.
Qué bonito lo ha hecho, lo ha hecho. Tienes que decir que os dé morcillas.
Exactamente,
a los que nos
pero, gustan, pero he cogido el capote de Paula, como decimos allí.
Sí, el capote del torero bueno. Raúl está con nosotros y déjame que te iba a decir una cosa. Es que decías en la canción algo así como cuando el mundo se pare que me quiero bajar.
Sí.
Hostia. ¿Y si el mundo se parara, qué harías tú, Raúl?
Bueno, el mundo se paró hace unos cuantos de años, como todo el mundo sabemos, y nos asustamos. Pero no hablo de esa parada.
¿Nos asustamos o nos cagamos?
Bueno, todo el mundo nos acojonamos y bueno, desde aquí pues nos faltan muchos familiares, nos falta mucha gente por culpa de esta mierda que vino, con perdón de la palabra. Pero no solamente...
sin perdón.
Sin perdón, ¿verdad?
La mierda que vino, sí.
Con la mierda que vino. Y bueno, es verdad que es algo que bueno, que tenemos que estar peleando prácticamente toda la vida. El seguir luchando, el que funcione todo lo que estás haciendo. Y es verdad que COVID hizo un poco de daño. A mí, si te digo la verdad, no nos vino mal. Porque cuando todo el mundo estaba en casa fue cuando nos dio por hacer lo que estamos haciendo ahora. Entonces Raúl le debe mucho con todo esto a esa parada que hizo el COVID, que ojalá hubiera sido por otra cosa y no por esto. Pero la gente empezó a escucharnos más en pandemia y ahí empezó todo. Ahí fue cuando La Habitación Prohibida y todas las canciones que te estuve comentando antes empezaron a tener más visitas. Entonces, quiera que no, hay alguna gente que la pandemia le vino bien como a mí y a otra gente que no, desgraciadamente.
Y estoy viendo tu gira Zurdo Tour. Oye, ¿por qué llamas zurdo a la
Porque
gira
soy zurdo, soy la única manera de zurdo
los
que tengo. Los
zurdos es... soy más inteligentes,
sí,
hay algo ahí.
Sí, toco la guitarra al revés, las cuerdas están totalmente al revés, paso mucha fatiga cuando voy a casa de mi compadre Paquito, porque tiene 29.000 guitarras y no puedo coger ninguna, están todas las cuerdas para diestro. Pero entonces que un zurdo prendiera cuatro acordes de Paquito y otros cuatro de YouTube y se hiciera un disco entero, pues tenía como un poco de mérito.
¿Y cuando
eras
pequeño y eras zurdo y tal, qué te decían?
Pues bueno, sí que es verdad que mi familia, con el tema este de escribir con la mano derecha, me decían, te vas a arrepentir como sigas escribiendo con la zurda, porque al final estás tachando todo lo que estás escribiendo. Escribir con la zurda es un poco putada, más que nada porque cuando escribes al final estás manchando todo lo que estás escribiendo. Entonces sí que la cuchara, el tenedor y todo eso sí que aprendí, digamos, como todo el mundo, ¿no? Pero jugaba al fútbol con la zurda, la fuerza de la mano la tengo en la zurda y la guitarra pues la toco al revés.
¿Fuiste futbolista?
Bueno, sí, me pegué mis cuatro pataditas, como yo digo, pero la música pudo más. La música con 15 años fue cuando ya dije, hostia, el fútbol está muy bien, pero me gusta más la guitarra.
Hombre, la verdad es que con la guitarra, a no ser de que
se
alguien
corre menos,
te
se corre
un
menos
guitarrazo
con la
en toda la cabeza, no es lo mismo que vaya jugando a fútbol y te metan una hostia y te revienten la...
Yo soy un tío muy sensible, entonces la música me hacía sentirme más cómodo que el fútbol, la verdad.
Sensibilidad, tío. Sentido, sí. Sensibilidad, lo que necesita la gente es esto, sensibilidad.
Pues sí.
Escuchar a Raúl y bailar. Y en los conciertos, ¿cómo lo haces, Raúl? ¿Con banda?
Sí. Nosotros somos, este año somos 15 personas trabajando, que viajamos juntos, dos furgonetas. Llevo 7 personas conmigo en el escenario y tengo unos musicazos increíbles, gente que viene de bandas súper punteras y que desde que empezaron a currar conmigo, dice, tío, yo contigo estoy súper súper a gusto, estoy contento, me parece muy bien lo que pagas, me parece muy bien cómo te lo montas y me encanta tu música.
Coño, yo también quiero ser de tu equipo.
hay que tener a la gente contenta. Después también tengo aquí a Paquito, que es el director de banda. Y también siempre está, hay que pagarle bien a los músicos, hay que pagarle bien al personal.
Pues
y
Paquito, te felicito, tío, porque es una buena cosa, sí, eso, sí, de pagarle bien a la gente.
Ese parte la cara para que todo funcione bien, y porque a mí se me escapan cosas. Yo estoy en muchísimos momentos, que si la portada, que si tal, que si no sé qué. Entonces hay cosas que se me escapan y gracias a Paquito y a otros equipos, como mi hermano Frank, que también está pendiente de muchísimas cosas, hacemos las cosas bien.
Pues fíjate, hablar de hacer las cosas bien, qué poco cuesta. Y hay muy poca gente que haga eso, ¿no? Que intente hacer las cosas bien, cada día un poco mejor. Sumar cada día un poco, ¿no?
Exactamente.
Hay mucha gente que dice, no, es que... No, no. Que nadie piense que esto de sumar o multiplicar es rápido. No. Cada día es un peldaño, es una escalera más, y así vas creciendo.
Claro.
Cuando intentas subir con el ascensor muy rápido...
Hay gente que llega rápido arriba, pero después...
Y el estacazo muy gordo también.
Exactamente. Tienes dos vertientes que puedes llegar fácil. Tenemos muchos artistas en este país que son increíbles y que han llegado muy rápido y que se han sabido mantener porque son artistas que verdaderamente se merecen, están ahí. Y yo, de verdad, que... aquí le doy la enhorabuena, como por ejemplo Pablo Alborán. Me parece un artistazo, me parece un pedazo.
Te iba a preguntar por qué gente es la que te te gusta.
Pues mira, Pablo Alborán, que fue un chico que nos conocemos,
que
me llevo estupendo con él y que es un fenómeno, que empezó de la nada, como todo el mundo, pero que el camino le fue mucho más rápido que a los demás. Y el tío, con dos pares, ahí está aguantando y sigue en su sitio y cada vez más. Y me parece un artistazo, tío. Compone estupendo. Creo que hoy en día la gente que componemos como que tenemos más salida porque le estamos dando esa personalidad a las canciones que por ejemplo, si hay alguien que tiene compositores, nunca va a intentar... No va a ser nunca algo tuyo. O por lo menos lo veo así.
Es que acabas de meter el dedo en la llaga.
Ya, yo lo sé.
No es lo mismo que un equipo te componga canciones que las compongas tú.
Exactamente. Sé que después me van a echar la bronca, pero es que... Es lo que siento. Es que creo que cuando compones algo para ti...
Que está muy bien que te compongan, ¿eh? Pero
sí,
cuando compones tú...
Hombre, por supuesto.
Sabes lo que tienes que hacer con esas canciones, cómo las tienes que regalar al público.
Exactamente. Y estás contando al final cosas que, por lo menos yo, el 80% son cosas que me han pasado a mí. Y que después sentirte, que te escriba la gente diciéndote, me siento identificado, parece que estás dentro de mi cabeza. Creo que es increíble.
Mira, pi R cuadrado. Espera un momento. Sé por qué lo digo esto, ¿eh?
Pi
R cuadrado 4. ¿Cuál es la fórmula para hacer un himno? ¿Cómo haces tú?
No hay.
O sea, tipo, yo estoy intentando hacer números aquí y no me sale.
Yo creo que llevamos todo el mundo, como decíamos, buscando el huevo de oro. Durante toda la vida.
Tiene que existir el huevo de oro, pero yo no sé dónde está, ¿eh?
Sí, pero yo, ya te digo, ahora, antiguamente a lo mejor habría otras herramientas, posiblemente, que yo no conocía, pero ahora no queda ninguna de esas herramientas porque todo el mundo me lo pregunta, oye, tío, ¿cómo lo estás haciendo? Compañeros que están también aquí, tío, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Por qué te va tan bien? Y yo siempre digo lo mismo, creo que aquí es hacer buenas canciones. Si haces buenas canciones, te aseguro que te va a ir bien. Entonces, es como todo. Me dice, tío, pero es que yo creo que hago, digo... Es que a lo mejor haces buenas canciones, pero no son canciones que conecta con la gente. Es muy complicado conectar una canción con alguien, porque tú estás contando tu vida a tu manera o como tú la entiendes, y a lo mejor esa persona no te va a entender lo que tú le quieres contar.
Y parte del éxito o de la fórmula no será que las canciones que canten la gente las sienta suya y diga, hostia, esto también me ha pasado.
Exactamente. Ahí es donde está la clave. Creo que, por decirle algo, el huevo de oro, o por llamarlo de alguna fórmula, creo que la fórmula es esa. Hace canciones que la gente se siente identificado porque dice, tío, quiero ir al concierto de este chico. Que canta canciones que me han pasado a mí, tanto para lo bueno como para lo malo. Creo que ahí es donde está la fórmula, hacer canciones reales.
El huevo de oro no sé si existe, pero echarle huevos sí, ¿eh?
Seguro.
Esto es un poco, yo creo, que la fórmula de cualquier persona.
Sí.
Oye, Íñigo, hacemos unas preguntitas aquí al hombre, a Raúl, hacemos una...
Sí, lo que hacemos ahora es preguntas del artista que ha estado el día anterior, deja una pregunta para el artista del día siguiente. Generalmente sin saber quién viene o quién está. Ayer estuvo aquí un gran artista que se llama Siena, que... preguntó esto.
¿Cuál es el bar de Madrid que más le gusta? En el que ponga los mejores torreznos y el que más, no sé, que diga, este es mi bar.
Bueno, no tengo un bar, es verdad que Madrid es enorme y aquí se come increíble y tenemos un montón de sitios donde elegir. Pero tengo un bar que cuando tenía 18 años y me vine a Madrid a buscarme la vida con 300 euros, que yo que no me creía que era multimillonario con 300 euros y se me acabaron en una semana.
Y ahora con 300 euros no vas ni a tomar por culo.
Bueno, imagínate, eso te dura en Madrid media tarde, exactamente.
Nada, ni para aparcar el coche.
Había un bar que era lo tenía cerca de un pisito donde me metió la discográfica ahí con 7, 8 hippies que estábamos allí viviendo de aquella manera, intentando buscarnos la vida aquí, que se llamaba Madrid, Madrid. Que estaba cerca de Sol, y me acuerdo que era el único bar donde ponían salmorejo y todo, que se parecía mucho al de mi tierra. Entonces era como algo que siempre iba allí. Es verdad que después había algunas comidas que no estaban muy buenas, pero otras sí me recordaban a mi casa. Entonces era como, hostia, parece que estoy aquí con mi madre, me está haciendo el salmorejo. Era punto.
Qué bueno,
puntero.
Qué bueno.
Sí.
Y ahora tienes que hacer tú una pregunta para el artista que viene mañana o los que vienen después.
Vale, pero
que
no
están aquí,
pero,
están...
pero no sabemos, no me puedes decir quién es, ¿no?
Pues mira, son unos chicos que están aquí.
Hola, buena.
Que se llaman Sobre Cero.
¿De dónde soy?
De aquí, de Madrid.
De Madrid. Wow. A ver, ¿qué pregunta?
De cualquier tipo, la
pregunta. De cualquier tipo.
Ellos te la van a contestar también a su manera, pero tú...
Vale. ¿Cuál es vuestro instrumento favorito?
Eso te lo contesta luego en la entrevista.
Ok.
Qué bonito eso del instrumento favorito, ¿verdad? Oye, Raúl, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Vaya pedazo de gira, tío. Sí. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Hay que hacer un poquito de marketing.
Sí,
ya que tú haces marketing,
vendes
marketing, nosotros también.
Bueno, en Instagram estoy cada 2x3 poniendo cositas, pero en raules.es lo podéis encontrar. Y desde aquí os quiero dar las gracias a Boom Radio, de verdad, por el apoyo que nos dais todos los días. Sé que estáis a muerte con este disco, con Raúl, y muchísimas gracias.
No, gracias a ti por haber venido y que te vaya todo muy bien. En Madrid, en mayo, ¿no?
Sí.
Quedan solo 400 entradas.
Sí.
Hemos vendido por lo menos 20 esta mañana.
Ojalá.
Nosotros somos unos cracks, eso sí que lo tenemos.
Seguro.
Cosa no, pero...
Si no, ha merecido la pena venir y verte, que hacía tiempo que no nos veíamos.
Muchísimas
gracias.
Gracias a ti. Raúl.
Si te quiero, la constancia de querer ser lo primero. Una guerrera con piel de cordero, alma de loba que cocina puchero. Me gusta tu Romeo, cuando pide por mí sin que diga que quiero. Tan sabia que ha encontrado la diana, de esos dardos que me duelen y que sanan. ¿Cómo no te voy a querer si eres la risa?
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio.